a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
dentro la corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes
de tercera.
De medio pedo.
Un programa de medio pedo.
Ahí tienen.
No, lo hemos hecho y hasta completo, ¿eh? No nada más medio, sí. Pero ya no nos gusta. Ya es que no. Eso estar alcoholizado al aire. Los primeros minutos es divertidísimo, pero después se vuelve un calvario.
Es que no se disfruta ni el alcohol ni el programa.
Eso, exacto.
No tiene chiste, porque a mí me gusta mucho hacer este programa, pero sí me da flojera si estoy borracho, porque entonces no puedo decir las cosas que me antoja decir. Te cansas de estar frenando a tu hocico, de decir quién sabe qué cosa horrorosa de quién sabe quién, o de ya saben quién. Entonces, pues mejor no bebo cuando hago este programa.
Fíjate que al inicio de mi carrera me dio un gran consejo Víctor Trujillo, Broso.
¿Ah, sí?
Y lo resumió de una es un poco de lo que estamos hablando, pero lo resumió de una manera muy concreta. Me dijo, cuando estés trabajando no comas y cuando estés comiendo no trabajes.
Pues sí.
Así de sencillo. Si estás en la peda y en el desmadre, no quieres estar con la presión de que tienes que ir al aire. Si estás al aire, no quieres estar alcoholizándote. Y cuando estás comiendo, no quieres estar hablando de trabajo, quieres comer y relajarte.
Te lo dijo regresando de alguna de las comiditas que teníamos cuando hacíamos un programa de televisión. Nos íbamos a comer con la trupe y regresábamos a trabajar fundidos, güey. Porque eso sí era feo, para que veas. Porque además de todo, era todo el Halloween, no era nomás alcohol. O sea, era alcohol con quién sabe qué.
Sí, además de todos eran unas, ¿cómo se llaman?
Rémoras.
Las que te sacan sanguijuelas.
Rémoras,
sanguijuelas, chupasangre. Sí, sí, sí. Porque nosotros te pagábamos el chupe, las drogas y ya nada todo. Más, no había otro. No nalgastábamos hasta eso.
No se gastaba
bueno,
en eso.
Bueno, ahí de repente.
Pero no profesionales, ¿o sí?
No, nada más.
No, se gastaba en amigas de ocasión.
En el pelódromo, de repente. Correcto. También. Pero pocas veces hasta eso.
Poquito, la verdad.
¿Qué te gustaba? ¿No oíste lo que dijo Víctor Trujillo? Que cuando trabajes no estás tragando. Quería ver si te caía el mensaje de alguna manera.
Me disculpas, pero antes no tengo nada en la boca. Eso, ya
te mira, lo tragaste, pito.
Era un dulcecito. Era un osito de goma.
Sí, pero no estás tragando en el programa.
Un osito de goma bajo en azúcar, además, porque no puedo comer azúcar.
Eso a la gente no le importa. La gente puede tener misofonia y está oyendo cómo masticas.
Pero ya no estoy masticando nada. Ya no estoy masticando nada. Me tragué el osito de goma.
Mastícate el programa, mejor.
No.
Mastícame el programa.
Mi osito de goma, la verdad es que estaba muy rico y ya se fue. Ya está en mi estómago. Ahora está nadando ahí con el pescado que me acabo de desayunar, porque desayuné tarde. Por estar hablando con el seguro de la motocicleta, maldita.
¡Híjole!
Bruto.
Pero bueno, aquí estás, estamos vivos, está aquí de precioso, es lo bueno, es lo importante, lo demás es lo de menos. Y el top 10 del día de hoy se va a llamar...
Si el servicio al cliente fuera honesto.
Si el servicio al cliente fuera honesto.
Ok.
Buenos días, ¿cómo puedo arruinarle el día y hacerle perder su tiempo? Dígame.
Gracias por llamar, en realidad nos vale madre su problema, por eso no hemos contestado, esperen la línea. Si fuera realmente honesto el asunto, ¿no?
Yo desde que descubrí la función en mi celular de bloquear números desconocidos, soy tan correcto. Feliz, porque era un infierno. Lo que sí es que ya no te llegan llamadas a ti como las que te llegaban antes, que les decías que por favor te dejen en paz, que estabas teniendo sexo con tu secretaria.
Yo opto por no contestarlos. Cuando digo número desconocido, todavía ves que entra,
en la cotorriza con Slobo y Ricardo y te entró una llamada de esas del banco y tú pusiste, estuvo magistral.
Muy divertido.
Fue el mejor momento del programa.
Es muy bonito, la verdad. Yo creo que la gente merece saber que se le puede hacer esto. Ahora, yo lo siento por la gente que tiene que trabajar haciendo esas llamadas, ¿no? De hecho, alguna vez, ¿de dónde me hablaron? Fue de una funeraria. Y entonces se puso a alegar conmigo el güey. Me dice, pues qué grosero, pues vaya usted chingado. Así, no me diga. Y empecé a grabar la llamada y volví a llamar y le dije, mira, aquí te tengo grabado, hijo de la... para que te corran. Pues me vale madres donde te encuentre. Y pues yo,
también
sí,
pobre
no me
gente,
digas.
¿No? Está haciendo su trabajo dignamente y ya.
¿Sabes qué?
No,
le acabé recomendando que agarrara el ataúd más grande y más caro y se lo enterrara ahí en su panteón.
Muy bien, muy bien. En su panteón muy privado. Ahí
en su panteón de atrás. Exacto.
¿Qué será peor? ¿Estás recibiendo quejas de la gente que llama porque el servicio es malo, de la empresa en la que trabajas y demás? ¿O estar tratando de venderle algo al cliente?
Yo creo que vender.
¿Tiene usted tarjeta de que, oiga, fíjate que le llamo por una promoción porque tenemos una? No me interesa. ¿Y me puede decir por qué no me interesa? ¿Qué te importa? ¿Por qué no me interesa? Te estoy diciendo que no me interesa y ya.
Ha de ser terrible, güey. Es que ya me sentí mal por toda la gente que tiene que hacer ese trabajo.
Sí, pues ahí están 8 o 10 o 12 horas. ¿Y me puede decir
por qué no lo quiere? Pues mire, con eso de que yo no le hablé a usted, sino que usted marcó mi teléfono, que no sé por qué carajos tiene, cuando a mí la verdad ni por aquí me cruzó en ningún momento.
El seguro que usted me está queriendo vender.
Entonces, pues, ¿qué cree? Que no me interesa, estúpida. O
si
estúpido.
Me interesara, yo hubiera marcado.
Correcto.
Yo hubiera buscado. En fin.
A los de la funeraria acabé diciéndoles cuando me muera les llamo, no se preocupen.
Oye, ¿por qué no dice el nuevo? Me parece muy buena idea que nos llame alguien que trabaje en un call center. El problema es que ahorita están trabajando no, en el call center, entonces no están oyendo la corneta. No puede estar oyendo la corneta y tomando llamadas, ¿no?
Va a hablar pura gente que no trabaje en ningún
call center. Pero alguien que haya trabajado o que trabaje no en un call center, pero que en este momento esté relajado.
Se van a hablar y van a decir mentiras, güey. No, esto no va a funcionar. O sea, de te lo garantizo.
No, yo tengo fe en nuestra gente, güey, nuestro México, nuestro público. Yo no. Yo el público no. Cornetero, ¿tú crees que son una
van
bola
a hablar
de
y van a decir mentiras?
Sí, sí son una gran, en su gran mayoría
pero
una bola de culeros.
Van a hablar y van a decir mentiras, porque ¿cómo vas a comprobar que el güey te está diciendo la verdad o la señorita
que
hable?
Ah, pues sí, se va a saber, por el tono, en la forma en la que hablen, porque todos son más o menos parecidos,
bueno,
¿no?
A ver si quieres, vamos a tomar unas llamadas.
Uno, y okay, si notamos bien. Que es un embuste, que es un fraude, ni una más, ¿nuevo?
Ni una más. O sea que el primero que hable a decir mentiras va a joderlo para todos los demás, güey. ¿Quién habla?
Octavio.
¿En qué trabajas?
¿En qué call center trabajas?
Pues, no trabajo en un call center, pero sí, a cada rato me hablan, ¿eh? Ya me tienen harto.
¡Les dije!
¡Adiós! ¡Adiós!
¡Se los dije!
¿Estás sordo, Octavio?
¡Se los dije!
Clarito, no va, dijimos, si no, no trabajas en un call center, ¡no llames!
No va a hablar nadie de un call center, olvídalo.
No,
güey.
Pues la verdad no trabajo, pero qué molesto. No queremos
la
eso,
gente
eso ya
mentirosa.
Lo sabemos nosotros.
Sí. Todo mundo lo sabe, a nadie
le
gusta.
La gente está sorda, por lo visto. Una
no, no, estos son necios.
Otra oportunidad.
Esa madre, a ver, bueno.
Otra oportunidad.
Sí, bueno.
¿Hay alguien ahí?
Sí,
todo el mundo lo sabe, ¿no?
¿Quién habla?
¿En qué call center trabajas?
En el Comcast, en el STP de Teleperformance de Monterrey.
¿A poco?
Ah. Sí. ¿Y en qué consiste tu trabajo? ¿Vendes o atiendes clientes enojados?
Atiendo a clientes enojados de billing.
¿Y qué es lo peor que te han dicho?
No, pues que hubo una historia muy chistosa donde una familia de judíos, su hijo vio películas pornográficas y no creían hasta que le quería que le cancelara ese de billing. Y resultó que era el niño de ahí, pero decía que como eran judíos, que era imposible que fuera el niño.
¿Porque ¿A los judíos no les gusta el porno?
¿Los niños judíos no dicen mentiras o qué?
¿O
no son calientes?
Tiene prohibido ver películas pornográficas.
Ah, pues yo también tenía prohibido ver películas pornográficas sin ser judío y las veía de todos modos. Oye, ¿y qué es lo
que me ha pasado en estos últimos meses?
¿Qué es lo más difícil de hacer ese trabajo? O sea, porque me imagino que, o sea, ¿cómo le haces para no desesperarte? ¿Te han hecho enojar, exacto?
Sí, sí, claro. Los clientes son bien intensos, los de Chicago especialmente.
Ah, ok, los de Chicago son especialmente molestos. Oye, pero a ver, ¿y qué haces cuando una persona se enoja y te insulta y te dice groserías? ¿Se las regresas?
La primera es decirle que amablemente que te deje insultar porque no le estás insultando, si no vas a proceder a colgarle.
A proceder a colgar. Pues es lo que quieren, ¿no? Que procedas a
no,
colgarle y
no
estés jodiendo.
Él es atención al cliente. La gente llama con un problema.
Sí, sí, llama con un problema, exactamente.
Oye, ¿y no cobras venganza luego y les haces peor el problema? No. ¿Haces que les desconecten su número así?
Pues a veces ahí les pones unos cargos ahí en sus cuentas.
¡No!
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 ¡No, terrible! ¡Eres un enfermo, güey!
No, ¿cómo crees?
¿Cómo crees? Dice.
Ah, ya. Okay,
ahora resulta que no.
Era broma. Okay. Entonces, la gente te llama a ti con problemas de internet.
De todo su billing.
De todo es su billing. Las
billing
cobranzas.
De
cobranzas. Ajá.
La cobranza por el pay per view también, por las peleas del Canelo y eso, de que se las cargan y quieren ahorrártelo.
Ah, o sea, que se hacen güeyes. ¿Y cuánta gente miente, eh? O sea, ¿cuánta gente sabes tú que están diciendo mentiras como el niño
como
que
el
veía películas
por? El 80% de la gente.
El 80%.
Entonces, parte de tu labor filtrar eso y darte cuenta de quién está tratando de defraudar a la empresa.
Exactamente, exactamente.
Ok, muy bien.
¿Y tú físicamente dónde estás?
En Monterrey.
Ok.
¿Y atiendes a toda América Latina o a dónde?
No, Estados Unidos, todo Estados Unidos.
Todo Estados Unidos, y la gente pues se hace güey.
Pues solo digo, desde las llamadas de Chicago nos quedan un buen.
Son peores, ok.
Sí, que dicen que la guagua, ahí le dicen la guagua a los camiones del internet.
La guagua, no, o sea, han de ser...
Se le está cayendo limusina.
No, pero guagua le dicen los,
En Sudamérica, ¿no? En Cuba.
En Sudamérica, sí, le dicen guagua.
Al camión.
Ajá, los camiones de...
Al bus.
¿Y el guaguis? ¿Qué onda?
Oye, ya que hablas de Monterrey, tengo una pregunta, porque Adrián Marcelo dice que somos la antítesis de lo que le gusta a un regio. ¿Estás de acuerdo?
Ese cabrón, hombre, ¿cómo no sabe? Ustedes son los mejores.
Muy bien, muy bien.
Gracias, entonces, hermano.
En Monterrey sí nos quieren. Muy bien, me gusta tu actitud, me gusta, está contento este brother, vive feliz.
Tiene templanza, güey, todos los días está gente reclamándole.
Sí, sí, claro, tenemos más de 80 llamadas reclamándonos diarios.
Bueno, pues mándalos a que saluden a la más vieja de su casa y con una lata amarrada
para felicito, que te felicito, te felicito por cómo haces tu trabajo y tu paciencia, hermano.
Gracias, ahí les mando un abrazo y un saludo, me encanta su programa.
Gracias. Y
gracias, carnal. Mucha suerte en el trabajo, adiós. Besitos en el turbuyuyuy. Mira, sí.
El turbuyuyuy. Finalmente alguien sí escuchó y dijo, voy a llamar yo y no...
Y no me voy a hacer güey. Sí le creo, Sí le creo que haya sido un
No, fue muy puntual en todo lo que contó. Yo creo que no se lo estaba inventando en ese momento.
Pues sí.
Lo dijo bien. Bueno, damas y caballeros, ¿qué tendremos en el programa del día de hoy para todos ustedes? ¿Se acuerdan de Marifer Centeno, esta embaucadora que dice, bueno, practica la charlatanería esa de la, ¿cómo se llama lo de las firmas?
La grafología. Que pues es un embuste.
No es una ciencia.
No es una ciencia para nada. Y bueno, pues es un divertimento en todo caso. Pero bueno, ella ya sabe, ¿no? Que ha defendido el asunto durante mucho tiempo y ahora... Al parecer, yo me imagino, no sé si quiere un hueso o quiere un contrato.
¿No se le atorará en el pescuezo?
Pues yo no se le atoró en el pescuezo, porque vean nada más esta salamería excesiva.
¡Qué bárbaro!
Una lisonja innecesaria, casi rastrera, la que le presenta a Ricardo Monreal. No sé por
¿cuál
qué.
¿Cuál es el vínculo entre Marifer Centeno y Ricardo Monreal? No tengo idea.
Yo me imagino que Marifer tiene algún interés.
Ah, no, no, eso queda clarísimo.
Porque es increíble. Digo,
increíble.
Un saludo a Marifer, pero repugnante. Qué barbaridad. Sí, la verdad, un poco repugnante.
A mí me cae muy bien Ricardo Monreal en lo personal. Creo que como político tiene luces y sombras, como todos los demás. Ha hecho cosas muy bien, otras no tanto. Pero ¿qué opinión tan alta tiene Marifer Centeno de Ricardo Monreal?
Es demasiado. Esto no es
enfrente de él, o sea,
pero
¿qué
no
sigue?
Me parece sincero. Chequen esto, por favor. Me parece excesivo, la verdad. Me parece exagerado. Pero adelante, Marifer Centeno, hablando de Ricardo Monreal, con Ricardo Monreal al lado.
Te quiero decir que si alguien ha demostrado su generosidad, su fortaleza, su capacidad argumentativa, se llama doctor Ricardo Monreal Ávila.
Ay.
Y este ejercicio que haces de jóvenes, de este relevo generacional y esta capacidad que tienes, yo creo que eres una de las personas, eres la persona que yo conozco con mayor vocación de servicio. Eres la persona que más ha caminado este país. Eres la persona que todo mundo conoce. Es más, ayer que subí las fotos, decían, salúdamelo mucho, soy el doctor Chaparro, salúdale mucho. Todo mundo te manda a saludar porque te lo has ganado y porque lo que estás haciendo aquí es extraordinario.
Híjole.
Wow. Nadie ha caminado más el país. ¿Y López Obrador?
Nadie. No, deja tú eso.
Ese sí se peinó todo el país 20 veces.
Sí, es que se peina su chico. Pero
espérate, estamos hablando de otra cosa. No es un tema personal.
Por eso, ya que lo mencionaste, que vaya.
O sea, ¿quién
mucho
recorrió el país a pie?
Sí.
Más por que López Obrador,
por
nadie.
Por mí que se vaya más lejos todavía y que no vuelva nunca. Pero bueno, a ver, regresando a Ricardo Monreal. Incluso Ricardo Monreal está incómodo en la imagen. Está así como diciendo, bueno, claro, sí, pero ya, ¿no?
Bájale, ¿no?
Ya estuvo.
Es tanto que nadie te la va a creer, de verdad.
No sé a qué responda esto. Te digo, yo siento que es algún tipo de interés, pero bueno, pues cada quien hace en su vida lo que quiere.
Lo que sí es que ya anunció Ricardo Monreal que ya no buscará más cargos públicos, que ya se retira de la política, que lleva más de 40 años y que ya...
Y que ya no fue presidente.
Que ya sirvió suficiente a México.
Y que ya no va a ser presidente para robar más, digo, para servir más a México.
Yo creo que tiene claro que no va a ser presidente nunca, ¿no?
No, yo creo que no.
por lo menos en esta vuelta, no lo van a considerar, no es corcholateable, creo yo, Ricardo Monreal. Hay muchos otros antes pues
estaba,
en la fina.
Estaba en la lista un poco, ¿no?
Fue corcholato, quedó como cuarto lugar sí. El año pasado, incluso le ganó Noroña.
Corcholato, yo no sé qué manera de abaratar las cosas. Pero
bueno, antes eran los tapados, güey. Es lo mismo.
Sí, pero con los corcholatos, como si fuera un jueguito para el güey este.
Es un jueguito para López Obrador, son sus fichas.
Ahorita
sus
el jueguito se está poniendo interesante, a ver con qué jueguito le salen. Se está
a ver si el jueguito no se vuelve fueguito, vamos a ver qué pasa.
Exacto.
Yo tengo mis sospechas, como lo he dicho en otras ocasiones, de que no va a pasar.
Nada. Bueno, vamos a ver.
Es que es México.
Pero mira, yo
los
nomás
intereses de Estados Unidos no son
que me expliquen qué pesa con el huachicol. Yo quiero que me digan qué onda con el crimen organizado. Yo quiero que me expliquen bien lo de los abrazos no balazos. Yo quiero que me expliquen bien a dónde fue el dinero de la obra pública. ¿Qué onda con la deuda que hemos adquirido como países? Hay un montón de lugares donde le podrían agarrar al viejo este con la masa en la...
Yo lo dije desde el primer día del sexenio de López Obrador. A mí lo que menos me gustó del sexenio de López Obrador fueron los abrazos no balazos. Eso me parece que... Eso... En fin.
Entre muchas otras estupideces, pero bueno.
Para mí esa fue la principal. La estupidez muchas cosas más muy grande. Bien. Muchas cosas a mí me tuvo muy satisfecho, sí. Pero no. Esa en especial no me gustó absolutamente nada.
Por mí que vaya y que, ya saben. Bueno.
¿Y qué va a pasar con estas investigaciones de los gringos y del narco?
Absolutamente nada.
Nada.
Eso es lo que yo no quisiera. Bueno, ojalá pase algo, de verdad, ojalá pase algo y haya culpables. Y
yo estoy seguro, de que hay manera de comprobar un montón de cosas donde hay personajes de relevancia involucrados.
No hay voluntad política.
Es justo eso, Iván. No hay voluntad política.
Ni tampoco
¿por qué?
En Estados Unidos. No les interesa la justicia.
Pero además de todo, o sea, tenemos un gobierno que está aquí pues gracias al gobierno anterior. Claudia Sheinbaum le debe... absolutamente todo políticamente.
Y todos los senadores, y todos los diputados, y todos los gobernadores.
Entonces,
tienen su lealtad hacia López Obrador.
Yo quiero ver, no sé, por ejemplo, responsabilidades en cuanto a la CFE que manejó el señor Bartlett con los glúteos, que ahora van a programar apagones, o sea, como en Cuba, cabrón.
Porque no alcanza. O sea,
pues no alcanza, entonces, ¿por qué no pueden entrar empresas privadas? Si el Estado no puede proveer la energía que necesita un país para trabajar, pues que entren empresas privadas, eso se llama incompetencia y robo, ¿no? Que
bueno, a ver, ¿qué te parece
tengo
esto?
Mis sospechas.
¿Qué te parece esto? Comisión Nacional Bancaria y de Valores sanciona con 185 millones de pesos a Intercam, CI Banco y Vector, señaladas por lavado de dinero.
Muy bien, pero aparte de eso, habría que ver si incurrieron en lavado de dinero, pues tiene que haber responsabilidades legales. O sea, porque lavar dinero es ilegal, es un delito. Entonces,
sí, ahí está la sanción a la institución, pero a algún humano responsable que tenga enfrentar consecuencias penales.
Y que alguien nos diga
cárcel.
Y que alguien nos diga de dónde venía el dinero, el supuesto dinero lavado, de dónde proviene.
¿Y a dónde se fue?
El crimen organizado, del huachicol, ¿de dónde?
Porque por ahí se lavó, ¿de dónde vino y a dónde fue?
¿A dónde se fue? O sea, ¿acabó en una campaña de algún partido? ¿Acabó en manos de quién? O sea, está muy bien que sancionen, pero queremos caras, ¿no?
Que dice la presidenta que para ella ya no es tema. Que ya no es tema.
¿Qué?
Lo del abogado de Ovidio, Lichtman, que dijo algo que Claudia Sheinbaum
no
estaba
iba a
actuando.
Proceder legalmente en contra de él.
Ya procedió legalmente. Ya puso la Consejería Jurídica de la Presidencia una denuncia en su contra.
Okay.
Y dijo que ella ya para ella, el caso está cerrado, ya no es tema de ella. Ya.
Esto porque el abogado dijo que Claudia Sheinbaum más parecía una representante del crimen organizado. Protegiéndolo que una líder de una nación.
Representando al pueblo.
Exactamente. Entonces,
lo cual me parece un exceso, sin duda alguna. Pues y creo que cometió un error la presidenta en contestarle, ¿eh? Lo debió haber ignorado y sí proceder penalmente en contra de él, o jurídicamente al menos.
¿Cómo dijo la doctora Gutiérrez Müller? A que no le sobra, inteligencia, decía, ¿no? Eso dijo, yo no fui. Ella.
Inteligencia que no le sobra.
Inteligencia me refiero a información, ¿no? Inteligencia.
Yo supongo que eso tiene que... conocimiento de cómo opera el AMPA en México.
Qué bárbaro.
Noroña ya no quiere ser candidato de nada.
¿Eh? No, en Morelos. No. Solo en Morelos.
Eso es
malo. Escúchenlo, a ver, porque además está muy fatalista Noroña con que se va a morir y se van a morir otros, ¿eh? O sea, está fatalista con... anduvo diciendo que
anda cafeteando a Marcelo Ebrard.
A Marcelo Ebrard y a Harfuch.
A Harfuch porque García es peligroso Harfuch. Lo que hace, y a Marcelo porque está viejo. Adelante,
ahora, ¿eso podríamos pensarlo como un comentario o es incluso una amenaza velada?
No, es un comentario nada más.
Es un comentario nada más.
¿Por qué amenaza velada?
Es que yo no ando diciendo que se va a morir no sé quién.
Compañeros de partido.
Yo no ando diciendo que se va a morir no sé quién. No, pues es que es muy peligroso lo que hace Facundo de meterse a la casa de los famosos, se vaya a morir. O sea, pues no, esas cosas no se dicen.
Andar en moto es muy peligroso, esta quita precioso.
Sí, ya libré esta, vamos a ver.
Bueno, me quedé pensando en un no me acuerdo quién dijo esto, a lo mejor fue Churchill, a lo mejor fue Mark Twain, no tengo idea.
Okay.
Que decía, en la vida existen los enemigos, ajá, los enemigos mortales, uh-huh, y los compañeros de partido.
Pues sí, habrá sido Churchill, porque hasta donde yo sé Mark Twain nunca le entró a la política, pero no estoy seguro.
Pero Mark Twain se echó como, no entró a la política, pero dijo que los políticos son como los pañales, hay que cambiarlos seguido y por la misma razón.
Correcto, porque están llenos de...
Sí, no hace falta ni aclararlo, ya lo dijo Mark Twain perfectamente.
Cacas, el pañal.
Vamos a escuchar a Noroñez.
Cabecita
adelante.
De ídem.
Ya, respeto.
Oye, por cierto, ahí están las fotos de la moto, si las quieren ver. Le pregunté al abogado que me está atendiendo, me dijo, súbelas mientras no salga la cara de nadie. Y así lo hice, las reencuadré para que no se vea la cara de nadie, ni las placas de nadie. Y ahí está la moto en mi Instagram, si quieren ver cómo quedó.
En arroba JRS Estaca pueden ver cómo quedó su motocicleta. Nada más les recuerdo una cosa, el asiento era plano, ¿eh?
Sí, el asiento era planito y quedó como... ¿Cómo se llama las bicicletas? Como vagabundo. No, como la bici vagabundo. que tenía
pero como un respaldo. No debe entender de qué hablas con la bici vagabundo, güey.
Yo creo que alguien sabrá de la bici vagabundo.
Pero bueno, era plano horizontal el asiento. Imagínense lo cerca que le pasó la calaca de Estaca. Bueno, vamos a escuchar a Noroña, ¿no?
Viene.
Amenazo con recorrer todos los municipios de Morelos. Ayer estuve, y no tengo ningún interés, ¿eh? No quiero ser candidato a nada, por lo menos en Morelos.
No emociones.
Mi objetivo es llegar vivo al 2030. No vaya a ser el diablo, ya ven que la derecha es culebra.
Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Lo va a matar.
No pueden hacer ningún comentario sin decirlos. Es que son
políticos. Ni una coma está fuera del guión
político.
La
teoría de la conspiración, es que sí, me tienen mal. Es que es un complot de la derecha, es payaso.
No, pues es aprovechar para darle un raspón, ¿no?
Sí.
En la política y en los políticos, cada acto, cada decisión, cada palabra, cada coma, tiene un interés
político.
Incluso
cuando van al baño y están defecando... Es un acto
político. No creo que tanto, más bien cuando están hablando en público, güey.
Que es lo mismo, es casi lo mismo. Cuando están hablando en público, cuando están deponiendo, sale más o menos lo mismo. Verborrea, apestosa.
No confundamos diarrea con verborrea. Bueno, y también Noroña se echó un chistecito sobre el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Es que, ¿cómo es la SSPP? ¿Cómo es?
La SPP.
Secretaría, ¿sí, no?, de Seguridad.
Pues sí, es el mero policía del país. Es el último encargado de la seguridad en este país, es Omar García Harfuch. Batman, pues, como le dicen por ahí. Ese señor se encarga precisamente de eso. Okay.
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, gracias.
Ok.
Ahora sí.
¿Y qué?
Pues pon el audio nuevo, por favor.
Noroña habla sobre el chismecito de Harfuch.
Ese.
No, fue una reunión de amigos. Si les platicara de qué hablamos... Sería primera plana una de las cosas que me compartió. Personalísima, pero no se los voy a decir. Se pondría celosa más de una persona.
Harfuch tiene novia.
Se comparten información personalísima, pero ¿habrá hablado de alguna cuestión relevante nacional?
No,
además
está hablando de la vida
barato
personal de Omar García Harfuch. Por eso dice que si se las...
¿A quién se anda dando Harfuch?
¿Con quién tiene un romance? ¿Por qué tienes que ser así? Nada más reducirlo todo.
Ándale.
¿Quién es Batichica? Sí. ¿Quién es
Batichica? Venga,
Batichica.
Venga. ¿Y qué pasó ahí?
A ver, vamos a ver otra vez a Noroña, a ver si podemos deducir algo más al respecto. Adelante.
A ver.
Una reunión de amigos. Si les platicara de qué hablamos, uh-huh, sería primera plana una de las cosas que me compartió. Personalísima, ¿qué? Pero no se los voy a decir. Se pondría celosa más de una persona.
O sea que ya haciéndole al Pepillo Origel, güey. haciéndole a...
El chismazo político en boca de Noroña.
Gusanomorfo Fernández Noroña. ¡Bombazo informativo!
De Noroñis.
¡Bombazo en el baño! ¡Venga!
Bueno, le gritan a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que cuándo va a venir el Papa, que si ya le escribió, ya le contestó, que qué onda, que queremos que venga el Papa.
Y ella solo contesta con señas, porque está muy 14. Lejos. Pero se hace la que, o sea, no, nomás dice que no y ya. Pero
pues, no, dice que no, es triste.
O sea, mandó invitación que León 14 debe estar un poquito ocupado, ¿no?
Bueno, lo que yo pienso, porque no le ha contestado a nuestra secretaria de Gobernación.
Pues no.
Qué oso, güey. A ver, vamos a oírlo.
Güey, a ver.
No, sé venga. Qué, no entiendo.
Secretaria, buenos días. ¿Cuándo va a venir el Papa, secretaria?
Fíjate.
¿No le ha contestado la carta? ¿Cuándo creen que la contesten?
Nunca.
Ni idea.
¿No sabe?
No.
¿No va a existir?
No.
Sí.
¿No?
No sé.
Que no. O sea, no y no y no y no.
Y no sabemos.
Y no sabremos. Bueno.
Y por otro lado, Óscar García González, quien es secretario de la Contraloría, allá en Querétaro, dice que él es el más expedito y eficiente en entregar información que sea solicitada por la ciudadanía o los medios.
Pero por quien sea, ¿eh?
Por quien sea.
Chequen esto.
Así sea una rata el que se lo pide.
Exacto. Viene.
Es decir, si a mí me pide una solicitud de información Mickey Mouse, le entrego la información a Mickey Mouse. Si me la pide Iron Man, sí, por supuesto, también le entrego la información a
Mickey Mouse y Iron Man.
Ay, no Mouse, Mickey, de veras.
Bueno, pues si se la pide Mickey Mouse, él se la entrega. Está bien. Oye, fíjate esto.
¿Qué va a pasar?
Funcionarios con visa revocada por Estados Unidos deben de renunciar, opinan 6 de cada 10 mexicanos. Es que te pueden revocar la visa por muchas cosas. No tiene siempre que decir que cometiste un ilícito o que te están investigando. Puede ser una cuestión, un error en tu proceso. O sea, a mí nunca me han negado una visa, pero de ningún país.
Nunca te la han revocado tampoco.
Tampoco me la han revocado. Pues es que yo no soy un criminal, güey. Pero te la pueden revocar por muchas otras cosas.
¿Sí? ¿No? ¿Cómo qué? ¿Por qué te revocarías entonces una visa?
Por ejemplo, si te quedaste a vivir mucho tiempo con una visa de turista.
Bueno, es una ilegalidad, ¿no? Estás incurriendo en una ilegalidad.
Sí, creo ser el abogado del diablo, pero fíjate que no me está saliendo, en efecto. Porque yo fíjate que malentendí que te den la visa, o sea, que te la nieguen, pero ya que te la revoquen, sí supone que cometiste algún tipo de
y 6 de cada 10 mexicanos opina que si te revocan la visa a Estados Unidos... Y eres gobernadora de Baja California, como Marina del Pilar, deberías renunciar. Pero pues no va a pasar nunca. Nunca va a suceder. Nunca renuncia nadie en México. Nadie.
A menos de que el gobierno federal, dice el presidente, o haya suficiente presión en tu partido para que lo hagas. Ha sucedido, ¿eh? El sexenio de López Obrador creo que no renunció a nadie. Ni se encarceló a ningún gobernador. Y miren que hubo gente muy, muy, muy señalada por muchos asuntos, que ahí anda, ¿no? Como si nada. Pero en otros sexenios sí sucedió. O sea, el PRI, por ejemplo, sí metió, y el PAN también, a gobernadores al bote.
¿El PRI encarceló más?
¿Eh? En los últimos sexenios sí hubo señalamientos por cuestiones ilegales y acabaron en el bote. Morena...
El de Quintana Roo, el de Chihuahua...
¿Sí? O sea, los gobiernos de Morena se han distinguido por cerrar filas total y absolutamente y defender a ultranza incluso a los más asquerosos exponentes de su tribu.
Pero no hablemos de Hugo López-Gatell, mejor recordarles cuál será el top 10 del día de hoy aquí en La Corneta. Se va a llamar... Si el servicio al cliente fuera honesto.
Si el servicio al cliente fuera honesto, mande lo suyo, arroba La Corneta. Oye. FM, esa es la vía gratuita de este programa. ¿Qué hubo?
También tenemos una sexosección buenísima. Un inesperado beneficio del sexo que no se conocía.
¡Ah, caray!
Una razón más para ponerle Juan al niño.
Muy bien. Y los hipopótamos no pueden nadar, pero sí pueden volar. Eso se los vamos a decir en un momento más. Sí,
¿neta?
Sí, sí. Vuelan.
Oye, y tiene una teoría por ahí, Teo González, güey. Es demoledora contra ti y contra mí, güey.
¿Teo González?
Teo González, ¿te acuerdas? Este... comediante único. Que tiene una colita de caballo como la de Claudia Sheinbaum, pero más larga. Sí. Pues Teo González.
¿Estás diciendo que si le ponemos un bigote?
No. De ninguna manera estoy diciendo
a
eso.
A Teo González.
Solo digo que tiene una colita de caballo.
Teo podría, si lo rasuramos, puede dar las mañaneras.
No. Yo respeto muchísimo a la presidenta de México. Y además creo que ahorita tiene la cosa, se le está complicando durísimo.
¿La qué? ¿Tiene qué?
La cosa pública.
Ah, sí, tiene muchos problemas, sin duda.
Y nacionales e internacionales. Ahorita bien merecidos estamos en una prueba de, ellos, ¿eh?, de fuego para Claudia Sheinbaum. Bien heredados algunos también. Pero bueno, sí. Teo González tiene la teoría de que los comediantes todos son feos, güey.
No me
todos. ¿Todos? ¿Tú te consideras comediante?
No. Soy ¿qué un eres? Payaso, un vil. Es que tú tampoco eres comediante, no te presentas haciendo un show de comedia.
Como un imbécil profesional.
Sí, yo también. Yo conduzco programas, pero comediante no soy. O sea, no me dedico a la comedia. No hago chistes. Comediante,
¿humorista te consideras? Si haces chistes.
Puede
de
ser.
De todo, de la realidad.
Podría ser, pero en realidad no tenemos un show de stand-up, por ejemplo, tú y yo. No,
pero
nunca
estamos
nos hemos
bien
presentado.
Cumplimos todos los requisitos.
No, y cada vez más, pues además ya estamos viejos y feos y guangos. Pero pero bueno. Oye, bueno, por cierto, muchas gracias a Pepe Segarra que me mandó un mensaje de solidaridad con lo de la moto. Y a muchas otras personas a quien quiero mucho. A quienes quiero mucho, perdón, que me hicieron favor de mandarme mensajes. Gracias,
pero a nadie quieres más que a Pepe Segarra.
No, a nadie. A Pepe Segarra es el que más quiero.
En el mundo.
En el mundo.
Sí, bueno, vamos y regresamos a esta porquería inmunda llamada La Corneta. No se vayan.
Va.
Aviéntate en el Círculo Rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, pues hagámosle a los chismosetes de Avaro. En eso
esos somos.
En estos momentos. Sí, en esta sección, sin duda. Y vamos
con Teo González y Jordi, ¿no? Me parece que es...
¿Por qué no?
Lo que habíamos prometido antes del corte, resulta que tienes una cara ideal para ser comediante, al igual que un servidor.
Esto es lo que dice Teo González y vamos a escuchar su tesis acerca de la fealdad de la gente que nos dedicamos a decir idioteces, ¿no? Venga.
Oye, pero te ves muy bien. Yo creo que tú eres de los comediantes mejor parecidos porque hace rato platicamos antes de entrar al aire que decías, es que no hay comediantes guapos.
Bueno, nada más Falcón y yo.
Solamente ustedes, ¿es cierto?
Sí, no,
pero a ver, dime, por ejemplo, ¿el Costeño?
No está guapo, mi compadre. Javiercito.
No. Ah, bueno, no, pero el JJ...
Tampoco.
No. Bueno, pero...
Jaime Rubier.
No. Bueno, pero el norte...
No,
el norteño...
Perdón,
no,
amigos.
Bueno, cuando hacía...
El compañito
sí, muy guapo.
¿No?
Muy guapo.
Son muy coquetos.
Perfectos, ¿no?
Carlos Vallarta.
Los comediantes... No, pues no. Guapo, no.
Franco Escamilla.
Guapo hay. Tampoco. Guapo.
Alex Montiel. No. Hijo de la mañana. O sea, sí está duro, güey.
No son guapos, pero vean cómo reparten. Digo, está bien.
Ricardo, o sea, y es Lobo.
¿Qué te hacen dices? ¿Guapos? Lobotsky es bonito y Ricardo está curioso.
Es Lobotsky, es como un bebé todo adorable. Y
es como un bebé barbón.
Sus cachetitos. Exacto. Es Lobo.
Y Ricardo, pues Ricardo, ahora que se quitó los bigotes, parece un niño. Sí, es Ricardo. Pero mírenlo, o sea.
Mírenlo.
No, mírenlo nomás, así que.
Bueno, es que para qué, no importa ser guapo, entre risa y risa se desliza
la... Se desliza la longaniza, exacto, bueno. O sea, sucede. ¿Qué?
¿Y de plano
sí se desliza la longaniza?
Me extrañó que no dijera Jordi Rosado, sí hay un comediante guapo en México, Adal Ramones.
Problemas entre ellos.
Pero Adal Ramones...
Se me hace, ya hay problemas ahí, ya hay algún tipo de problema.
¿Pero se te hace guapo Adal? ¿Te gusta? Dos.
No me gustan los reptiles.
¿Quién te gusta?
Jordi no, Adal no, Mauricio Castillo no, Faisy no, otros comediantes.
¿Sabes quién sí es comediante y es
guapo? Hay mujeres comediantes muy guapas.
¿Quién?
Sin duda. Pues ahorita que mencionaba yo el programa de Faisy, Gaby Platas es guapísima y es re
chistosa. Pero es una actriz, chistosa. O sea, no es realmente una comediante.
Bueno, Mariazel también es guapa y esa es de chiste. También actúa, por supuesto, pero es de chistes, ¿no? Más bien es comediante.
Sofía Niño de Rivera.
No me digas, hijo, ¿sabes lo que pasa? Es que no la puedo ver guapa por lo mal que me cae. Pero entonces sí es difícil algo. Verla guapa. Pero Verónica Toussaint, por ejemplo, era guapísima y era bien chistosa.
Esa, sí, las mujeres a lo mejor se aplica, negar. Pero en los hombres.
Sí. No veo muchos comediantes muy guapos.
Omar Chaparro.
Consuelo Duval. Ah, Omar Chaparro, fíjate, ese güey sí es guapo.
Es guapo, es comediante, aunque es más actor que comediante, fíjate. No lo sé.
No, pero sí hace humor, siempre ha hecho humor.
¿Paisirrito?
Paisirrito no me parece guapo. No es de mi gusto.
¡Facundo!
Facundo tampoco me parece muy guapo, güey. ¿A ti se te hace guapo, Facundo? Es cagadísimo.
No, la verdad, no, lo estimo.
Es que sí, guapo, que digas bonito, guapo, pero no, no se me hace guapo.
Guapo es Facundo. Aunque he conocido muchas que derrapan por Facundo.
Guapo como, sí, yo también, pero es otra, pero no es por bonito.
No necesariamente.
Guapo, ¿cómo se llama? De Lozán, güey. Guapo Rulli.
Cristian, sí, exacto, Sebastián Rulli.
O sea, esos güey son guapos, guapos, pero son, no son chistosos.
Sebastián, ¿sí? No es así el más cagado del mundo, ¿no? Estoy de acuerdo.
No sé.
¿Quién será el hombre más guapo de México, en tu opinión? Y no se vale que digas que yo.
¿El hombre más guapo de México? ¿El hombre más guapo? ¿Quién será el hombre más guapo de México?
De México, así, el no, que digas,
tengo
wow.
La menor idea.
¿Quién te desmorona el mazapán, Estaquita Preciosa?
Es que no se me ocurre ahorita. ¿A ti quién se te hace el hombre más guapo de México? Así ya, el más guapo.
Ay, Fernández Noroña.
Que digas, no seas mamón.
Marcelo Ebrard.
No.
Es que no,
el hombre más guapo de México.
No te manejo esos.
¿Quién es el hombre más guapo de México? ¿Lo ponemos a votación? No. ¿Quién es el hombre más
nuevo,
guapo de México?
¿Tú tienes una propuesta? ¿Quién es el hombre más guapo de México?
¿Pero mexicano, mexicano?
Sí, mexicano. O sea, sí, Sebastián Rulli,
o
sea, es argentino.
O famoso
argentino
en México.
Uh-huh. Pues famoso en México, pues Williams Levy, ¿no?
Williams
es
Levy
el más guapo
es
que se te ocurre.
Guapo, pero es cubano.
Miguel, por eso.
Ah, Luis Miguel, güey.
Pero Luis Miguel no, ya no está, era muy guapo.
Diego Boneta.
Ya no está tan guapo. Diego Boneta sí me tentaría hacerme una...
¿De veras?
No.
Pero sí es guapo el güey, o sea, y además es un actorazo.
No sé.
Nos faltan datos, nos faltan datos.
No sé quién es el más guapo de México.
Vamos a ponerlo a votación. Ya, da igual.
¿Quién será el más guapo de México?
Mario Besares. Mario Besares.
Y, seas payaso, güey.
Y Mario Besares, no, te voy a decir que
Mario Besares
tiene una
no
historia.
Es guapo.
No estaba, ya estaba hablando yo de otra cosa, que Mayito.
Porque guapo no es, güey.
No.
No es guapo.
Paco Stanley era guapo, fíjate. Y era comediante también.
¿Pero guapo? Pues no era feo.
No era feo. Estaba cagado.
Estaba
y hacía una comedia culerísima.
Cagado. Pero más bien estaba cagado. O sea, Paco Stanley estaba,
y su ojo de águila.
Estaba chistoso. Tenado, sí, es, era
se
chistoso,
las daba de galán. Se comportaba como tal, pero no guapo, guapo no era.
Ojo de águila.
Ojo de águila. Y declamaba con su vocesota. Pero hacía una comedia ofensivísima, manchada.
Súper. Era manchado.
Buleaba niños.
Su comedia se basaba en molestar a los demás, güey.
Pitorrearse del físico de la gente y esas cosas. Pero bueno. Mario Besares nos cuenta una historia sorprendente. Fue a casa de una exnovia suya, muy fifí por lo que puedo escuchar, porque vivía en Polanco, y resulta que tuvo una interacción muy perturbadora, no con la novia, con la abuelita de la novia.
Pero, pequeño detalle.
Muy perturbadora.
La abuelita de la novia lo saludó y todo, pero chequen ustedes en qué circunstancias sucedió. Fue una cosa.
¿Qué quería
muy
la
extraña.
Abuela de Mayito?
Quería darle.
A lo mejor venga. Eso, miren.
Te voy a platicar una historia. Yo tenía una novia en Polanco. Entonces, de repente, me siento yo en la sala, a gusto. Ella dice: ahorita vengo, voy a traer unas cosas. Sube a su recámara y yo me quedo sentadito. Y de repente aparece una señora ya grande. Preciosa, con un vestido floreado y un rebozo, y me dice: buenas tardes, joven. Y le digo: buenas tardes, señora, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Ya le ofrecieron algo de tomar? Le dije: no, pero no se preocupe ahorita. Permítame tantito, le voy a traer algo. Se da la media vuelta y se va y se mete a la cocina. Okay. Baja la exnovia y ¿qué pasó? ¿Quieres tomar algo? Le digo: es que ya, yo creo que es tu abuelita, no sé. Ya me ofreció algo y la veo que palidece y se suelta a llorar y me dice: es que es mi abuelita que murió hace 2 meses.
No. Ay, no, Mayito.
Bueno, pues ¿qué haces? A lo mejor Mayito, ya sabes que Mayito luego está pues en otros estados, ¿no?
Perdón, ¿en otros estados de la República?
No sé.
No, ya no. Mayito hace mucho que dejó eso.
Ya ver gente muerta, o sea, de plano. Está medio mamuco el cuento, ¿no?
Yo no le creo ni madres, güey.
Digo, además, la abuelita, ¿qué? O sea, está en la casa viendo a ver quién entra para saludarlo.
Para ofrecerle nada más algo de tomar.
¿Y cómo te va a dar algo de tomar si es incorpórea?
¿Cómo y luego Mañito, le dijeron que la abuela le iba a traer algo de tomar y luego la otra se puso a llorar. Nadie le dio nada de tomar a
Mañito. Nadie le trajo nada. Pues ya le hubiera, si ves que es una mujer fantasmal, pues a ver, tráeme un martini fantasmal, güey, a ver qué tal te sale. Tráeme unas cervezas, pero bien muertas, hija.
Tráeme ajenjo. Absent. O algo así. ¿O sí? Interesante de beber, ¿no?
No sé, no sé, la abuela muerta se me hace muy jalado de los pelos, la verdad.
Yo como que no.
Ahora,
la creo nada.
Qué bueno que haya fantasmas útiles que te ofrezcan bebidas, porque eso de que te jalen las patas no sirve de nada. Bueno, a mí no le veo el interés a que me jalen las patas. Me jalen otras partes.
¿Por qué querrían los fantasmas jalarte las patas, o a ti o a mí o a quien sea, no?
No lo sé. Pero
los espíritus chocarreros.
Pues no sé, pero la abuela fantasmal se me hace muy barato. Y se me hace que es nomás mentir por convivir y chimallito mentiroso.
Suscribo. Bueno, vamos ahora con nuestra querida Marta Guzmán. Ella es muy simpática, fíjate, Marta Guzmán, pero también es guapa.
Sí lo es.
Volviendo, ya nos dijeron quién es el más guapo de México, güey, a través de las redes sociales. Omar García Harfuch.
Pero ese no es comediante.
No. Enrique Peña Nieto. No es chistoso.
Lo que hace no es chistoso.
Cero chistoso. Harfuch. Pero sí, Enrique Peña Nieto
el
sí
más guapo de México es Adán Augusto. Ese es el más guapo, güey. Es una belleza, güey.
No me lo parece, fíjate.
No, a mí tampoco.
Supongo que el senador tiene Manero. Grandes cualidades.
Es bellísimo, es re bonito.
Fíjate que Gertz Manero ya tiene como 90,000 años, pero sospecho que en sus juventudes, en
yo
sus mocedades...
Yo digo Gertz Manero ahorita, hoy.
No,
hoy,
no,
pues
no, Munra, el inmortal. Hoy en día es Munra, nada más.
Félix Salgado Macedonio. Es guapísimo.
Bueno, mejor vámonos con Martita Guzmán, que esa sí me cae bien y es guapa, pero al parecer tiene problemas olfativos. Le pasó una
confundió
cosa
el sope.
Francamente asquerosa.
Es que confunde olores. Ella no sabe si es la hora de comer o es la hora de bañarse o qué carajos, porque fíjense ustedes la confusión.
Ahora, tenemos una compañera, Dalila y yo, y es súper vegana, no sé qué.
Fue,
no sé qué.
Bueno, 20 y tantos
ya sé,
años,
ya sé,
¿no?
Ya sé, ahorita voy ahí.
¿20 y tantos?
Ajá, más o menos. Fue, pero muchísimos años. Llegó al grado de veganismo que de repente decía, no, es que yo ya me acostumbré a muchas cosas y revisar que no tenga nada animal o que no tenga gluten, por ejemplo. Yo no sabía que un desodorante tenía gluten, porque de repente yo así empecé a oler. Empecé a oler y yo... Porque siempre de repente comían ahí la producción y yo, qué poca, están comiendo enchiladas, chilaquiles, ¿qué están comiendo? ¿Qué están comiendo? Se voltea Siris y me dice, Marta, no estamos comiendo. Y yo, se voltea esta mujer y dice, no, yo creo que soy yo. Y yo, ¿qué? ¿Tú comiste? Y dice, no, es que no encontré desodorante sin gluten y pues no me he puesto desodorante. Y yo, ay, sí, ajá. Y me dice, ¿de veras puedo ser yo? Y le digo, ay, sí. Era ella. Y lo peor es que yo me estaba saboreando así el... No, ¿qué se están
el
comiendo?
Sopecito,
el sope. Era el sope de aquella señora que apestaba porque no encontró su desodorante sin gluten.
O sea, el sobaco de otra persona le huele a carne preparada.
Es que sí huele como a cebolla, ¿no? La bisagra, la axila.
Pues depende de lo que hayas comido, pero sí, de pronto huele un poco a cebolla. Es más, si comes mucha cebolla y mucho ajo, pues te apesta, te chilla la ardilla.
¿Pero por qué le llaman el sope al sope? Huele a sope.
Pues no sé, pero si comes comida muy condimentada, a la mañana siguiente hueles a lo que comiste. No hay duda. O sea, si yo me reviento, por ejemplo, una pancita acá con orégano y la madre.
¿El sudor al otro te huele a pancita?
En tu humor huele un poco a lo que comiste, sí.
Pues sí, está dentro de tu cuerpo, ¿no?
Lo estás
sudando,
está saliendo.
A ver, aquí es que hay demasiadas cosas que me perturban. La primera
pues hay gente
es...
que cuando suda huele a pizza, no, porque es lo que estuvo comiendo la
¿A
noche.
¿A qué olerá el sudor de...?
¿A
qué huele siniestra? Pizza.
A pizza, por ejemplo.
Pura pizza. Sí, sí. Lo que más me perturbó fue escuchar que hay desodorantes sin gluten. Y no, ¿a ti no te llama la atención que durante miles de años nadie se preocupó por el gluten y de pronto en las últimas décadas, ay, esto sin gluten? Chorizo
no,
de
sí,
gluten,
sí,
por ejemplo.
Sin gluten. O sea, no hay chorizo de gluten, de puro
no, sí
gluten.
No, sí hay, también hay salchicha de gluten. Todos
sí,
lo
camote
saben.
De gluten, ¿no? Ajá. Sí, sí. Oye, pero a ver, yo siento que a lo mejor es más común que ahora haya un mayor contenido de gluten, porque el gluten está en muchos alimentos. Es una cuestión que sucede naturalmente en muchos
alimentos. Hemos comido pan históricamente miles y miles de años sin que nadie se quejara. Y de pronto ahorita todo mundo, ay, que sin gluten. ¿Desodorante sin gluten? ¿Para qué le ponen gluten al desodorante? No entiendo.
No tengo la menor. No sé. Ahora, desodorante de glúteos. De glúteos.
De gluten sí todos. Haber.
De gluten. De glúteos. No sé, lo del gluten no lo entiendo.
¿Hay
no lo entiendo,
de
no lo sé. Debería de haber, porque hay gente que qué bruto, abres el regalo y dices, ay, hija de la chica.
Pero sí, sí, de repente como que la bisagra, la axila, sí huele como a cebolla. Me huele esa cebolla.
Sí,
entonces, Martita saboreando.
Me duele la cabeza.
Qué hambre.
Pues sí.
Y es el sobaco de la otra mujer.
A lo mejor a Martita le huele a cebolla el desodorante. O sea, de alguna manera, y se confunde, ¿no?
Ah, por qué historia tan extraña. Y esta está extraña, está divertida y está horrible al mismo tiempo. Ubican a Elmo, ¿no?
Ubicas Elmo, a Elmo, el monito de Plaza Sésamo.
Sí, es Elmo. Tierno y adorable. Elmo, esa cosa, sí, el que todo el mundo quiere.
Elmo Coso.
Bueno, pues Elmo fue hackeado. El personaje de Plaza Sésamo fue hackeado en la red social X y se puso a despepitar cosas horribles en contra de medio mundo.
O sea, la cuenta de X del personaje de Plaza Sésamo, alguien se metió y se puso a decir cosas horribles, cuestiones raciales, antisemitas.
Racistas, antisemitas, homofóbicas, atacando a todo mundo, y rápidamente salió una explicación. Atacando a Donald Trump por no dar la publicar la lista de socios o asociados a Jeffrey Epstein.
¿Sabes que eso se está poniendo color hormiga acá en Estados Unidos? Porque era una lista con la cual estuvieron jode y jode.
Es una promesa de campaña de Trump.
Publicar esa lista. Diciendo, vamos a publicar porque ahí seguramente están los nombres de Hillary Clinton y de Barack Obama y de no sé cuánta gente. Y a la mera hora ya salió a decir la fiscal Van Bondi que no existe tal lista. Y todo mundo a echarse para atrás. Y Donald Trump, ya habían dicho que lo tenía en su escritorio, Pam Bondi. Dijo, aquí lo tengo en mi escritorio y lo estoy revisando. No, a los tres días no existe.
Es
no
terrible,
tal.
Es terrible.
El FBI ya dijo, claro, que Ash Patel, que es el cuate de Donald Trump, que es el que está al frente del FBI, que no sé qué carajos hace Ash Patel en el FBI, también ya dijo que no existe y que no van a investigar nada más. O sea, al más puro estilo de gobierno bananero y chafa, de plano desestimando la evidencia. Y hay una fractura espantosa ahorita.
No, es una promesa de campaña importantísima.
Sí, 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 así es.
Y les está quedando mal. Y se habla de que por ahí podría venir el desgajamiento.
Problemas serios.
De MAGA, de Make America Great Again.
Entre eso y lo que está haciendo con su ejército privado, que es lo que es el ICE, finalmente, y que le dieron un dineral con su Big Beautiful Bill, le dieron millones de dólares. Y ¿sabes qué ha resultado? Que muchos de los agentes estos de ICE que andan con la cara tapada, que es que para proteger sus identidades, para que no ataquen a sus familias, pues que ni son agentes de policía. Son gente que además de todo tiene golpeadores, sí, porros, que además de todo muchos de ellos tienen préstamos para las universidades, el famoso student loan, que están pagando con el servicio al ICE ese tipo de cosas. O sea, un asquito lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, por donde lo veas. Bueno, esperemos que no le dure el gusto mucho más y que se vaya de una vez
todo,
por donde vino.
Que dejen en paz a Elmo. Y Elmo es adorable y tierno.
Elmo, qué culpa.
¿Por qué tiene que estar haciendo estos comentarios
tan agresivos? ¿Nunca
viste
el Elmo metiéndose sustancias ilegales? Sale así enfrente de un montón de polvo blanco y sale Elmo. Terrible, porque Elmo es para niños, además. Mal que haga eso.
Sí, yo le tengo cariño a Elmo, ¿no? Quiero ver metiéndose cocaína, no bestia.
Elmo.
Bueno, damas y caballeros, tendremos Top Ten como todos los días aquí en La Corneta y se va a llamar...
Si el servicio al cliente fuera honesto.
Si ella no compre seguro médico, lo más seguro es que este año no se muera.
Nunca es seguro, ¿eh? Yo lo descubrí este fin de semana. Nunca es seguro. Tengan mucho cuidado con sus personas porque en cualquier momento cae la voladora, ¿eh?
Así es. Y en cualquier momento nos vamos a corte, así que si quieren participar en el Top Ten es a través de @lacornetafm, si el servicio al cliente fuera honesto. Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Pésimamente encabezada por nosotros mismos, o sea que agárrense de lo más pando de la corneta.
Sí, sí. no está Moisés Muñoz, pero bueno, por lo menos no vamos a estar escuchando excusas para no hablar de tal o cual, ni, ay, no puedo decir nada malo de la selección, ay, no puedo decir nada.
¿Cómo voy a hablar mal de la Jun? ¿Cómo voy a hablar mal de fulanito?
Entonces, nosotros no tenemos ese tipo de compromisos.
Ay, ¿cómo voy a hablar mal de Paco Memo? Si tiene unos rizos preciosos.
Si yo le peinaba los chinos de la entrepierna, o sea, de veras, es increíble. Pero bueno.
Felicidades a Paco Memo, que cumplió 40 años y sigue jugueteando con la idea de ir al próximo mundial, al que llegaría de 41.
Pero bueno, como portero tercera reserva, ¿no? Hasta donde entiendo.
Como tercer portero, efectivamente.
Pues, o sea, va de manera simbólica, ¿no?
Sí, que le den unos pompones y que eche porras desde la
orilla. Ya tiene sus pompones.
Tiene sus pompones.
¿No se los has visto? Sí.
La verdad no se los he visto.
Pero supongo.
Yo no me fijé, es que no es tan famoso como Pompiluki o el Nalgón Martinoli.
No, eso ¿no? Sí.
Ellos son muy famosos por sus glúteos. ¿Quién tendrá mejor, Martinoli o Pompiluki?
Más grande Martinoli, mejor Pompiluki, sin duda.
Es que Pompiluki es firmeza, redondez. Sí, Pompiluki está, o sea, como violín.
Sí, está sabrosísimo. Y Martinoli sí. No tanto, ¿no? Me parece que está más bien.
Bueno, al doctor sí le gusta. Está bien.
Es un nalgón, pues cómo no.
Por eso le dice mi nalgón.
Efectivamente. Y bueno, ¿qué me dices de Sague? ¿Por qué es famoso? Luis Roberto
Sague, pues bueno, Sague, pues por su gran alcance, por lo largo de su disparo directo, por lo firme de su pierna y por lo cabezón es a la hora de jugar al aire, ¿no? O sea, por encima, con la cabeza.
Ah, ok. Bueno, ya, además de su gigantesco miembro, ¿no? ¿Quieres decir?
Su gigantesco miembro erecto que todos pudimos ver. En el video en donde él mismo se maravillaba. Yo nunca había oído un hombre maravillado de su propia erección.
Sí, es impresionante.
O sea, mira, viéndola como no creyendo. Mira nada
como
más.
Si no lo hubiera visto diario.
Como si no lo hubiera visto toda su vida. O sea, impresionado de su propia
urgencia. ¿No? Por ti.
Gracias, Aguillo. Por mí. Qué honor. Bueno, pues el elenco de narradores y analistas de TV Azteca, Cristian Martinoli y Luis García, se han distinguido en ciertas ocasiones por lanzar indirectas a la competencia, ¿no? A la América, a Televisa. A pesar de que el máximo goleador en la historia de las Águilas del América es Aguiño y trabaja con ellos. Pues ahora, durante la primera jornada de la Liga MX, fue Martinoli quien tiró un dardo hacia el América. ¿Por qué? Hubo la presentación de la nueva y naquísima playera del América.
Ah, pero no, pero o sea, a ti te parece naquísima, pero a ti no. Gusto se rompen géneros. La verdad, no. Me gusta la playera del América. Siempre me gusta la playera del América. La uso como funda de almohada. La tengo en los respaldos de mi coche. Tengo banderas del América por todos
mentira,
lados.
Mentira, Bill. No tienes.
Tengo la camiseta de Moisés Muñoz firmada. La tengo en el garage.
De trapeador.
De mi casa, que no tiene garage mi casa, por cierto. Pero
¿No la tienes así como de tapete en la entrada?
La tengo. De hecho, la tengo como funda del cepillo del excusado.
Con la firma de Boy. Ahí ya está adelante.
No. La tengo guardada a buen recaudo. Fue un gran regalo de Moisés.
Sí, es un gran regalo.
La tengo guardada. La tengo guardada, no la he enmarcado, pero algún día.
Si a mí me regalara una de esas, pues le daría las
tampoco
gracias.
Tampoco la enmarcarías, güey. No, y la colgarías ahí en tu casa.
La tendría guardada en un cajón.
En la sala. Le va a encantar a Sofía, güey.
Una camiseta de la América.
Una camiseta de la América en el comedor.
No, me mata. puede ser la cama de Goyo. Ahí sí está bien.
Goyo es mi perro. La camita del Goyo.
Bueno, vamos a escuchar a Cristian Martinoli, a Luis García y este dardo envenenado hacia el América.
¿No te invitaron a la presentación? ¿No, ¿No saliste en el comercial con Cheche y con Gutiérrez y compañía?
Me da mucho gusto.
¿Qué pasó, Saguito? ¿Nada más porque trabajas con nosotros te pelucearon? ¿Porque trabajas con el youtubero del doctor?
No estés de mal pensado. Señor Martinoli,
yo sigo pensando que necesitamos no solamente la camiseta para ti, Saguito. ¿Dónde está el monumento del máximo goleador de América?
Yo me quedo con el cariño de la gente. No necesito monumentos, bueno, Saguito, de playeras.
No caigas en las bajezas de este payasito de Cancelo. Sí. ¿También tú ya? ¿También vas a empezar a hablar de lo que pueden ver mis hijas y no pueden ver?
No me digas que se está poniendo el dedo en la llaga, ¿eh?
¿Se está resquebrajando la unidad entre estos personajes? No, porque hacen un gran equipo.
Pero me gusta que Martinoli le dice a las cosas por su nombre. Te pelucearon, no te invitaron por trabajar con nosotros. A ti, el máximo goleador en la historia de la América, no te requirieron para la presentación de la nueva y naquísima camiseta. Qué duro.
La verdad es que sí se me hace que tiene un punto Martinoli. Claro. En hacer notar que Azague, que forma parte de ese, el que, perdón, me van a disculpar en Televisa, pero es el equipo de comentaristas más exitoso que hay en México hoy por hoy.
Lo son.
El que más le gusta a la gente, lo son, sin duda, el doctor, el Nalgón, Martinoli y el compañía. Brody. El Brody y Saguito y demás. O sea, lo hacen muy bien, lo hacen muy divertido y ni modo, es una química que es difícil de replicar.
Entonces, ¿no es paradójico que le llamen Saguito?
Sí.
Porque pues, además mide como 2 metros.
Masaje con Zagote. Pues no.
Ay, bueno, luego de la derrota de Pumas, 3-0.
No mide 2 metros. Pon tú que mida unos 40 centímetros. 2 metros, no.
40
o 50 centímetros. No, estamos hablando de...
No, Zague completo. ¿Tampoco? Mide con más de 1.90. Es muy alto. Es más alto que yo por mucho.
Ah, bueno, pero o sea...
Y del otro alto, también, pero... ni se diga. Por
estamos
mucho.
Estamos hablando de tremendo... Bueno.
Mide 1.93, Luis Roberto Alves Zague.
Ok.
Y luego
Zaguito.
Impresionante. Zaguito.
Sí.
Zaguitito.
Zaguito, que es como mi antebracito. Sí, pero bueno. Cosa.
Bueno, les decía que luego de la derrota 3-0 de Pumas ante Santos, las críticas hacia el equipo que dirige Efraín Juárez no se han hecho esperar. Pero bueno, entre los cuestionamientos al equipo... estuvo la leyenda del fútbol mexicano y orgullosamente hecho en CU, Hugo Sánchez, que dice que no está seguro de que sea un buen fichaje haber traído a Aaron Ramsey, el galés, el cañón galés,
¿No le gustó? A
disparar a la portería rival, porque pues, dice que ya está muy viejito.
¿De plano?
Hugo está ardido porque él a los 38 quería jugar en Pumas y retirarse del fútbol mexicano en Pumas y no le abrieron las puertas, lo cual me parece un error.
Pero
de Pumas de aquella época.
¿Sabes qué? Pues que la vida no se trata única y exclusivamente de Hugo Sánchez. Es un error que comete Hugo y que ha cometido toda su vida. O sea, el mundo no gira alrededor tuyo, Hugo. No eres el centro del universo, aunque creas que lo eres, no lo eres.
Pero todos sentimos que somos el centro del universo, ¿no?
Sí, hombre, pero sabemos que no. Y Hugo, o sea, él, yo también siento
sabe?
Que
a
soy,
lo mejor sí.
Pero no sabemos. Hugo Sánchez no es el centro del universo.
Es, por ejemplo, tú sabes que el universo se está expandiendo, ¿no? Constantemente,
sí, sí.
Y en todas las direcciones.
Es correcto.
Y sí sabes que en cualquier punto que te poses en el universo, el universo se está expandiendo en igual velocidad y en igual dirección, donde sea que te poses. Cualquier punto en el universo es el centro del universo.
Sí, pero Hugo Sánchez parece creer que su existencia es más relevante que la de ningún otro ser humano en el planeta.
¿Y tú no te sientes así? ¿No sientes que tu existencia es más relevante que la de Hugo Sánchez?
Mira, más allá de cómo te sientas o no, sabes, o sea, reconozco que no lo soy. O sea, que
lo
hay cosas más importantes que lo mío y que mi persona, pero Hugo Sánchez no parece entender esto.
No parece entenderlo. ¿Qué edad me dijiste que tiene Aaron Ramsey nuevo?
34.
No está viejo. 34 años está al tiro todavía
para
seguir jugando, ¿no? Bueno, esto es lo que declaró el Penta Pichichi. Adelante.
Penta.
La nueva contratación de Pumas es un jugador veterano, Aaron Ramsey, que es conocido por Efraín Juárez, que lo conoce y que pues ha disfrutado de su fútbol brillante en cuanto al tema ofensivo. Es un centrocampista que ha tenido la oportunidad de estar en el Arsenal, Juventus y el Cardiff, así que experiencia hay, talento existe. Vamos a ver si el fondo físico le permite aguantar la intensidad y el ritmo de juego que se tiene con Pumas, lo digo por experiencia propia, pero ese talento y calidad lo va a tener que sacar y espero que esté bien arropado. Y Efraín sabe perfectamente que un jugador de esa magnitud hay que cuidarlo, y si lo saben cuidar bien, va a rendir, y va a rendir mucho en Pumas, que hace falta también tener jugadores de ese nivel y de ese talento futbolístico.
Está bien, yo tampoco, fíjate.
¡No habló de sí mismo!
No, una declaración en la cual no habla de sí mismo, y además habla, creo que de manera muy puntual, acerca de los positivos de Aaron Ramsey. ¡Vaya! ¡Vaya, no, Hugo! Retiro lo dicho, no eres el único
maduraste.
En el universo... Vaya, en este comentario escuchamos a alguien educado, a alguien generoso y a alguien puntual con las lo que realmente se tiene que decir de Aaron Ramsey. Me gusta mucho. Dijo el Cardiff, ¿no? A ese club se refería, el Cardiff.
Cuando dijo Cardiff.
Es Cardiff, con doble F, Cardiff.
Ahora bien, yo no entiendo por qué dice, a ver si aguanta la intensidad de Pumas. O sea, los entrenamientos del Arsenal no creo que sean así muy ligeritos comparados con los de Pumas.
O sea, ¿Pumas es muy, muy intenso?
Pues yo creo que es tan intenso como cualquier otro gran equipo del mundo, ¿no?
Digo, porque hablando de resultados, entonces nada más corren a lo pene, porque les ha ido re mal.
Sí. Sería tristísimo, ¿no? Es como esa estadística que dice que México es el país que más trabaja en el mundo. Donde más horas se trabajan por persona al año es
México. Eso habla de ineficiencia.
Eso dice que somos el país más ineficiente del planeta.
Es correcto. Y sí trabajamos mucho, ¿eh? O sea, aquí, por ejemplo, se maravillan de que yo estoy trabajando a las 9 de la noche haciendo el programa de tele. Porque aquí la gente termina a las 5 de la tarde de trabajar. Y, pues,
y no hay tanta diferencia horaria, ¿no? Entonces es una hora adelante, creo.
Una hora adelante. Y en la otra mitad del año estamos a la misma hora. Okay. Y se trabaja de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y se acabó el trabajo.
Qué envidia.
Bueno, la gente tiene que vivir. Y en México, ¿sabes qué? Lo que pasa es que perdemos las 3 horas de comida. ¿Por qué hay 3 horas de comida? Aquí se tragan un lunch ligero de 20 minutos o media hora a la 1 y terminan a las 5 de chambear. Y luego se van al cine y a pasear vida. Al perro y a ver a sus hijos y demás. Y en México la verdad es que trabajamos muchísimo, pero siento yo que bastante a lo güey.
Somos
lo
poco eficientes.
¿Y sabes qué?
Como Pumas.
Tengo algunos jóvenes familiares que decidieron, no sé por qué, trabajar para el gobierno.
¿Mexicano?
Y les hablan, sí, y les hablan a las... Y digo, y son chamacos, de veintitantos. Les hablan a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, y casi, casi que es una exigencia a la hora que te hable. Porque además ya sabes, ¿no? Esta cuestión
jerárquica.
De gente jerárquica y de gente pinche. De yo soy tu jefe y te hablo a la hora que quiero. Que es muy común en personajetes del gobierno. Uf. Y de verdad me parece un exceso. O sea,
No,
hablaba yo de otro, de gente de medio pelo en el gobierno. Qué bruto. Bueno,
oye, ¿ubicas al futbolista Lamine Yamal?
No.
Es la sensación actual en el planeta. Lamine Yamal, no sé de dónde. Es español, aunque de ascendencia africana. Él juega en el Barça. Ah, cuéntanos de Lamine Yamal, nuevo.
Sí, fue campeón de la Euro el año pasado, si no mal recuerdo, o hace 2. Si es la joven sensación. Tiene como 17 años.
Es un chamaquito.
Es un chamaquito, en realidad.
Sí, y se espera que es el nuevo Cristiano Ronaldo o Messi. A ver si es cierto, ¿no? Pero eso dicen, uh-huh, que tiene un talento descomunal y que va a brillar y brillar. O sea, es un nombre que vas a seguir oyendo en los siguientes años, si no es que décadas. Lamine Yamal es la gran figura naciente del fútbol mexicano. Bueno, pues recientemente, español y mundial mexicano. Ojalá.
Los Pumas, ojalá creo que está ahorita.
Viniera a jugar a Pumas, estaría increíble.
Pero bueno, entonces Lamine ahorita es la onda.
Lamine hizo una fiesta en la cual había personas con enanismo.
Ajá.
Haciendo un poco de espectáculo y show. Aquí dice, durante la celebración las personas con enanismo fueron contratadas con fines de entretenimiento y reclamo visual.
Ajá. ¿Reclamo visual?
No sé qué estaban haciendo... Y una asociación, la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo, es una asociación que agrupa, uh-huh, personas que tienen enanismo, se molestó mucho y denunció como algo negativo que se hubiera contratado a estas personas con fines de entretenimiento en el festejo de Lamine. Y ha sido un escándalo.
Perdón, pero yo creo que si las personas quieren ir a trabajar, están en su derecho a hacerlo. O sea, si esas personas con la condición no ven problema en ir o ser contratados, no sé, para ser meseros en una fiesta, por ejemplo, que tú y yo alguna vez fuimos a una fiesta, no voy a decir de quién.
Donde había Santa Claus.
De un encumbradísimo ejecutivo.
Disfrazados de Santa Claus, sirviéndote de tequila Santa Claus,
y ellos servían.
En vasos de pepino.
Ellos servían, exactamente, y no, yo no vi el problema, se llevaron sus propinas, trabajaron esa noche, digo, me parecía curioso, pero no me parece que estén forzando a las personas a hacerlo. No sé, bueno, por pues, qué, si esas personas decidieron ejercer su derecho, porque es un derecho laboral, ir y trabajar de lo que quieran y haciendo lo que ellos quieran. Bueno,
te voy a decir lo que opina la Asociación de Personas con Acondroplasia. Su presidente, Carolina Puente, dijo: es inaceptable que en pleno siglo XXI se siga utilizando a personas con enanismo como diversión en fiestas privadas. Y aún más grave cuando estos hechos involucran a figuras públicas como Lamine Yamal. Debemos erradicar la cosificación de la diferencia y educar en respeto y equidad.
Vuelvo a lo mismo. Si tú dices, voy a hacer una fiesta en la cual vamos a tomar otro tipo de humanos. Quiero llevar puras modelos y todas tienen que ser rubias y de ojos azules y estar guapísimas, para mi gusto. Y yo hago un scouting y encuentro a las modelos en cuestión. Bueno, les digo, oye, les voy a pagar.
No puedes, o sea, seamos sensatos.
No, ya sé que no. Ya sé que no.
Con personas con enanismo.
No, yo no organizaría una fiesta y contrataría a personas con enanismo para mi fiesta. No lo haría. No me parece ni gracioso ni mucho menos.
Lo hemos hecho en programas de televisión. Hemos contratado personas con enanismo para que hagan tal o cual cosa.
Y ellos estuvieron muy contentos de ir y trabajar. Entonces, yo la verdad.
Ahí está el meollo.
Entiendo la preocupación de la asociación y de la representante de la misma, pero también entiendo que si las personas de su libre albedrío dijeron yo quiero ir y quiero trabajar en esta fiesta de mesero, pues está bien.
Pues aquí tenemos la declaración de una de las personas que trabajó en la fiesta de 18 años de Lamín. ¿Cómo no? Ahí está.
¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo la persona?
Desde hace unos años... esta gente nos está perjudicando, quieren prohibir un trabajo que nos gusta y en ningún caso han ofrecido recursos a la gente. Trabajamos de animadores, ¿por qué no podemos hacerlo por nuestra condición física?
Pues es que
eres español, pero no sé por qué habla así el güey. Hay una persona, una nueva presidenta, que se siente acomplejada y nos quiere joder a los demás. Nosotros sabemos cuál es nuestro límite. Nosotros pues bailamos, sí, repartimos tragos, hacemos magia, hay muchos tipos de shows, éramos uno más y todo el mundo se la pasó bien y nadie nos faltó al respeto.
Ahí está, es lo que te digo. O sea, entiendo que la asociación pues se queje si quieren, pero también las personas tienen el derecho a hacer con su
trabajo
lo que decidan. Sí, y si quieren ir todos a una fiesta, digo, ahí sí, también ellos sabrán sus límites. Yo me acuerdo también que había en programas de televisión donde forraban a personas de pequeña estatura
de velcro.
Con velcro y los lanzaban a una diana a ver a dónde quedaban pegados. O sea, eso yo no lo haría, no participaría de ello, pero una vez más, si estas personas están dispuestas, pues ¿cuál es el problema?
Sí, y están cobrando y están tranquilos y les gusta hacer eso y no tienen ningún problema.
Son personas libres, o sea, no son personas, o sea, no sé, si estás hablando a lo mejor de una discapacidad, algún problema cognitivo, una persona que no pueda tomar una decisión.
No, ahí es otra cosa, totalmente de acuerdo.
Esa es otra cosa, pero una persona que puede decidir qué hace con su tiempo, no le veo el problema, la verdad.
Y que además es su trabajo, ¿no? Tiene que mantener a su familia, está cobrando por hacer eso y es un trabajo digno.
Yo no organizaría una fiesta así para mi cumpleaños. A lo mejor la de las modelos sí, pero la de los sí. Pero bueno, te digo... Si tú, o sea, no sé, tú contratas a cualquier persona para ser mesero o animador de una fiesta y quieres personas de cierta característica, yo solamente quiero que haya hombres
pelirrojos.
Afrodescendientes en. Sí, o pelirrojos. O
afrodescendientes o pelirrojos. No sé cuántos
si los encontramos. O quiero hacer una fiesta con temática oriental y quiero que todos los meseros sean orientales. Ok. Los que lleguen a trabajar y decidan trabajar en mi fiesta, pues bienvenidos.
Pues
y los que no quieran,
con respeto,
pues
no.
Ah, sí, sí, no les voy a decir, ay, dame otra bebida, ¿no? Pues no, güey, o sea, no.
¿Por? No. O sea, si hablan. Pues
está mal.
¿Por qué pues está sí, mal? Pues así mal. Hablan.
Bueno, yo
o sea,
no yo
si
no
fuera un
lo
francés,
que yo haría.
Si fuera un francés y le dirías, dame otro trago, por favor.
Dame otro trago y te diría, pues qué payaso, no me estés arreglando.
¿Por qué no le puedes decir a la oriental, dame otro trago? ¿Por
no,
qué?
Si tú quieres, te digo.
O al gringo, dame otro trago, gringo.
Si él en la fiesta o ella en la fiesta, como meseros y como empleados, están de acuerdo con lo que está sucediendo en la fiesta, muy bien, nadie los está forzando.
O sea, no digo que te llegues enfrente de ellos a jalarte los ojos y a decir...
Pues no, porque te vas a llevar un, te puedes llevar un golpe. O sea, te puedes llevar un madrazo, ¿no? Por payaso.
Independientemente de las consecuencias.
No, un caratazo. Porque todos los orientales saben artes marciales, todos. Ok. Y
también
es un estereotipo.
Decir eso, que todos los. Es erróneo.
Pues es
no
un
todos
estereotipo.
Los orientales saben artes marciales.
No, ni todos
los africanos. ¿Está mal decir que todos los africanos tienen un pene descomunal?
Es un estereotipo.
Pero en su gran mayoría sí lo tienen. O sea, estadísticamente es verdad, no es un estereotipo nada más. Es una verdad estadística.
Bueno, es una verdad estadística, pero de alguna manera los estás estereotipando. Ahora, si tú quieres andar diciendo
algo
que
positivo,
que te fascinan los negros porque tienen una cosa dilo.
¿Pero es racista?
Pues no,
o sea,
¿sí?
si yo digo que me fascinan, ¿se le quita lo racista o no? O sea, el tema no va por ahí si a mí me gustan o a ti te encantan. Uh-huh. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con si está mal. Es como decir, no, es que todos los chinos son buenísimos en matemáticas. Pues es mentira.
Pues es un
estereotipo.
Es un estereotipo. A mí no me gusta utilizar estereotipos raciales. No me complace.
Incluso cuando son positivos o ya es demasiado
wokeismo, positivos, ¿no? Que la tienen gigante o que son buenísimos. Porque digo, es muy positivo decir que todos los orientales son buenísimos para las matemáticas, cosa que no es cierto.
No es cierta, estoy de acuerdo.
O sea, no es cierta. Es un error. No es cierto. No todos los orientales son buenísimos para las matemáticas.
Ah, pero decir que todos los orientales la tienen chiquita, eso sí está culero.
Pues sí.
Es que no es lo mismo un estereotipo.
Ahora, estadísticamente es correcto.
También es correcto.
Estadísticamente es correcto. La población con menor tamaño de pene sí está en Asia.
Efectivamente. Entonces, eso sí no hay que decirlo. Porque es culero.
Bueno, es que. Pero son realidades.
O nos
todas,
apegamos,
¿no?,
a la verdad o no.
Ahí está la disyuntiva, ¿ves?
Es que ahí es donde realidades. Se me atraviesa a mí el wokismo, o como se diga, pues extremo. Sí. Es negar la realidad.
Todos los extremos son malos, güey, sin duda. O sea, el ser demasiado woke. Yo creo que el asunto woke era muy positivo al principio, era tratar de llevarnos mejor, tratar de poder.
De respetarnos
estar,
más.
De respetarnos y
pero
de cuidarnos más.
Pero se llevó ad absurdum.
Como siempre, hay gente que lo lleva al extremo y pues que echa a perder las cosas. Pero bueno.
En fin. Bueno, tenemos un gran top 10 el día de hoy y ya se acerca peligrosamente, se va a llamar. Si el servicio al cliente fuera honesto.
Mande lo suyo a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Si el servicio al cliente fuera honesto. Para nada. No es una pregunta estúpida. Más bien, usted es un estúpido que está haciendo una pregunta.
Uy, hasta dan ganas de trabajar en un call center para decir esas cosas. Pero oye, dicen que por favor imites a tu amigo de la India.
Gupti, gupti, gupti. Ya, ahí tienen. Mi amigo de la India.
Si el servicio al cliente fuera honesto. Claro que sí, aquí punto su mentada de madre para que no le vuelvan a llamar. Ajá, bye.
Nunca.
@ la corneta FM,
tienen.
Volvemos.
La corneta extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music. Esto es
La Corneta.
Y esto es.
Llegó ese bonito momento. Sí,
exactamente.
Top 10.
Ya está aquí. Se llama. Si el servicio al cliente fuera honesto.
Porque ya sabes, ¿no? Te están diciendo mentiras, tiene amables, tiene que parecer interesados. En realidad, lo único que quieren es terminar de trabajar e irse a su casa, pero no siempre es posible. Así que esta es la número. Si el servicio al cliente fuera honesto.
Buenas tardes, no soy un bot, pero tú sí puedes serlo. Te llamaré bot. Bot, ate a la ver.
Ate a la ver. Ese es tu nombre de bot, es ate a la ver.
ALB.
Bótate a la ver. Okay, muy bien. ¿Qué tal bótate? Me encanta eso de bótate a la. O sea,
bótate a la.
Como tapón, como corcho.
Ah, con pelota. Bueno, así, lárguese.
No sé qué. Bueno, si el servicio al cliente fuera honesto, la número. ¡Wow! Si el servicio al cliente fuera honesto, si contrata nuestro servicio VIP, seguirá pagando por ser nuestra perra.
¿Qué es eso?
Nuestra perra.
O si el servicio, ¿cómo es? Si el servicio al cliente fuera honesto.
Fuera honesto.
Sí, permítame, enseguida lo transfiero. Buenas tardes, ¿en qué lo puedo ayudar?
Perdón, se cortó la llamada.
Se regresó la llamada, pero intento otra vez.
Sí, tú. Bueno, hola. Ok, la que sigue es la número
8. ¿Cómo enchila eso, no? Un momento, lo transfiero al área correspondiente. Ah, sí.
No, y tú así, no, no, no.
No, no, no. Y otro conmutador con musiquita.
A mí, ¿sabes lo que más me molesta? Cuando llevas ya 20 minutos o 30 minutos en una llamada larguísima, ya nada más falta que finalice el proceso y se, y corta, se corta la llamada. Después de 35 minutos, y digo, ¡güey, no! Es horrible. A ver, sí, lo transfiero y tú, no. O sea, además lo transfiero y te cuelga. Cuando no, ya me ha pasado que sé bien que el güey no está pudiendo resolver nada. No, sí. Permítame, lo transfiero y te cuelgan.
Pum, adiós. Bueno. El que sigue es una manchadez, la número
8.
Si el servicio al cliente fuera honesto. Mire, si no le queda la talla XL, pues yo le sugiero que compre su ropa en el departamento de blancos.
Y ya, y hágale como pueda. ¿Qué te parece este? Mire, la verdad no le vamos a resolver nada y va a tener que pagar los cargos que le hicimos sin querer. Gracias, ya.
Pues los va a tener que pagar, ni modo. Fue nuestro error, pero a usted le toca pagarlo.
Usted los va a pagar y ya.
Híjole.
¿Nunca has querido cancelar un servicio? En México es bien difícil cancelar cosas.
Sí, sí, es imposible.
No, perdón. A ver, tiene que firmar aquí. Tiene que mandar una carta con dos copias de su identificación para cancelar una cosa, para decir que ya no quiero pagar este pinche servicio.
Yo he llegado al extremo de cancelar mi tarjeta, güey, para que no me cobren.
Sí, 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 porque yo lo
más,
he hecho
a
también.
A veces es más fácil eso que tener que cancelar.
Cancelar la tarjeta y que te den una nueva.
Lo malo es que una vez dices eso y luego nos quedamos sin gas, sin luz.
Pues sí, porque hay un montón de pagos referenciados. Sí. Pues sí, esa es la cosa.
Vamos a la que sigue, la que sigue es la número.
Es la número
7.
Si el servicio al cliente fuera honesto. ¿Es la primera vez que nos llama?
Sí, señorita.
¡Ah, pobre pendejo!
¿Pero por qué cambió la voz? Era
pobre
mujer,
pendejo.
¿Qué pasó? Ah, gracias.
¡Pobre estúpido!
Hijo. Ay, la que sigue es la número
6.
Esta me encanta. Si el servicio al cliente fuera honesto. No, pues ya intentamos todo. ¿Ya intentó apretar el asterisco? Es lo último que queda. A ver, haga. Apriete el asterisco.
Apriete el asterisco, por favor. Es que también pobre gente la que trabaja en los call centers, ¿no? Debe ser agotador.
Sí, ya hablamos con uno hace rato. O sea, debe de ser.
Pero se parecía disfrutarlo, ¿no? Era como medio malsano el güey.
Sí, sí, sonaba medio acá. ¿Sabes también lo que es terrible cuando son cuestiones técnicas? Que estás en una aplicación, en un
busque la pestaña, abra no sé qué.
Busque la pestaña, no sé qué. Sí, no, ese no. No, ¿sabe qué? Vamos a tener que empezar otra vez porque ya dio
ya lo desconfiguró.
No, puta madre.
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número
5.
Si el servicio al cliente fuera honesto. Felicidades, usted ha contratado un seguro para su auto que el día en que se descomponga su coche o choque, de seguro no va a funcionar.
Seguro no le vamos a pagar nada, porque así son los seguros.
También,
¿eh?
¿Cómo se hace rosca los seguros?
No, aquí dice que no se va a poder.
Dice que no, eso no lo cubre.
No me diga que no guardó el papelito que le dieron. No. No le podemos pagar. Pues claro, esa es su chamba, es tratar de no pagar.
Sí, pero también hay mucha gente que trata de abusar.
Así es.
Entonces es una guerra.
Pero más abusan los seguros, ¿eh? Más abusan los seguros.
Sí, lo creo. Vamos a la que sigue, que es la número
4.
Esta es mi favorita. Si el servicio al cliente fuera honesto. Disculpe por el tiempo de espera. Su llamada nos vale madre. Le pedimos de favor que siga esperando y perdiendo su tiempo. Gracias. Su llamada es muy importante para nosotros. ¡Sí, web! Por favor.
Es lo más importante de
sí,
día.
Mis polainas.
Muchos güeyes. Si el servicio al cliente fuera honesto, la número
3.
Si el servicio al cliente fuera honesto, créame que a nadie le urge más que le arreglemos el problema del agua que a los humanos que estamos a su alrededor, porque cómo apesta desde que no puede bañarse, hijo de su chico. Señor Noroña.
La número
2.
El servicio al cliente fue honesta. Por esto, oiga, señorita, fíjese que no reconozco este cargo.
Ah, pues llama Maste.
Plano.
Pues llama Maste. Llama Mo.
Ah, bueno, por lo menos me lo dice de ustedes, le agradezco, ¿no?
Maste.
Y finalmente, la número
uno.
Si el servicio al cliente fuera honesto.
Mire, una vez salido el producto no hay devoluciones. Además, ¿qué culpa tenemos nosotros de que no se parezca al papá? A ver.
No se aceptan devoluciones. Una vez salido el producto.
Pues es que sí, ya una vez salido el producto ya está aquí, ya es alguien, ya no se puede devolver.
Eso es lo más cañón de ser padre, ¿no? Lo definitivo, sí, que no, es, ya, ¿no? Lo permanente, llegó. De por vida.
Ya llegó y es de por vida.
Y hazte cargo y no hay de otra.
Y es más, en el mejor de los casos, en el ideal, te vas a morir y ahí va a seguir. O sea, ya llegó para quedarse y tú no, tú ya te vas.
Sí, es muy bonito también, ¿no? Da mucha alegría.
Sin duda. Bueno, pues hagan niños y sean felices.
Si el servicio al cliente fuera honesto. No, para nada, no es una pregunta estúpida. Más bien usted es un estúpido que hace preguntas. Ya lo habías dicho, ¿eh?
Ya. Pero fíjate, ya no compré el seguro médico. Ya no compré el seguro médico. Lo más seguro es que no pase de este año. Ya vimos sus exámenes. No hay manera. Ya ni lo compré.
Ya para qué. Bueno, mi querido nuevo, el día de hoy.
Una lección para los mamones que no me aseguraron de vida. Tuve un accidente en la moto y aquí estoy y no me pasó nada. Esos güeyes. En la pel.
Okay. Mira que hay uno de motos. Disculpe, ¿esa moto itálica tiene alguna promoción? Claro, joven, en la compra de la moto le regalamos su ataúd y gastos funerarios.
Híjole. No sean así.
¿Piensas seguir andando en la moto después de que casi te matan el sábado?
¿Sabes qué? La verdad, sí. No sé. Es que lo que más estoy es triste, que ya no voy a poder andar en moto. Yo no sé. A lo mejor lo que voy a hacer es comprarme una.
¿Qué probabilidad hay de que te vuelva a suceder?
Sí. ¿Sabes lo que estoy pensando muy seriamente? Comprarme una moto de pista que no pueda usar en la calle e ir nada más a la pista.
A correr a 300 kilómetros por hora.
Sí, pero en una pista, en un circuito cerrado. No, o sea, no te va a atropellar un güey que venía viendo el teléfono.
Tienes 65 años, güey.
No tengo 65 años, tengo 56.
56 años. Okay. Y tus reflejos no son los mismos. No puedes estar corriendo una moto a 220 kilómetros por hora.
No, nadie dijo 220 kilómetros por hora. Pues la correré a lo que pueda sin matarme.
Te hagas, güey.
No sé, güey, estoy triste. O bueno, ¿sabes qué? Ya, no voy a comprar motos. Me voy a comprar
Yo sé que estás en una crisis de la edad adulta y así.
Un monociclo.
Consíguete un amante, güey. Ya relájate.
No, tampoco. No, eso es mucho más caro. Es mucho más caro y más peligroso. Mucho más peligroso. Sin duda. Nada más estoy casado. Yo no puedo hacer eso. Pero no sé qué voy a hacer, güey. Estoy muy triste, la verdad. Estoy muy agradecido de que no me pasó nada, pero estoy muy triste de que yo no puedo andar en motocicleta. Bueno, ahorita no puedo porque mi motocicleta está allá afuera y está trabada del madrazo que se llevó. O sea, tiene los dos rines rotos, ya no sirve.
Ya no.
Y el motor incluso ha de estar dañado. Pero bueno, quién sabe.
Bueno, no sé, y nuevecito, infórmanos, por favor, porque ya sabes cómo somos. ¿Qué episodio se estrena el día de hoy, martes 15 de julio, en La Corneta Extendida, nuestro podcast en Amazon Music?
Se llama Nos Pelaron la... Del prepucio, ¿se acuerda?
¿Y de qué es?
La circuncisión. Nos pelaron la...
Bueno, enfermo, pues todo lo que quieren saber acerca de la circuncisión, la cuestión histórica, por qué se hace, cuáles son es buena, es mala, sus inconvenientes, sus ventajas, se puede hacer en la edad adulta, para qué sirve, para qué es un prepucio,
qué se hace,
por qué venimos con
después?
Uno de fábrica, qué sucede con toda esa carne.
¿Cuánta gente en México tiene prepucio y cuánta no? Así ahí es. Me llevé una sorpresa, ¿eh? Es un dato que con el que yo no contaba. Yo pensé que era diferente.
De chivito al prepucito. Y bueno, todo lo que ustedes quieren saber.
Si usted está descontento con su prepucio o descontento con su ausencia de prepucio, ¿se puede revertir la circuncisión? Y además, el doctor que estuvo con nosotros es un experto en el pene y en el prepucio y tiene un gran sentido del humor. Nos divertimos muchísimo grabando ese episodio. Nos pelaron, ¿o qué? Nos pelan la...
Sí, nos pelaron la...
Muy bueno, la verdad, es un gran episodio, no se lo pierdan. Nos divertimos mucho, así que esperemos que ustedes lo gocen, lo disfruten y aprendan muchas cosas acerca del prepucio. Y de la tradición y de la circuncisión.
Y del esmegma.
Oigan, y los esperamos en la noche en ¿Qué Importa? Ahí vamos a estar con todos ustedes. Así que ahí nos vemos. Y mañana seguimos con este desmadrito. Empieza a la una, termina a las tres. Así que aquí los
ya
esperamos.
Son las tres, ¿eh? Ya vamos bien tarde.
Pues a la una, a las dos y a las tres, güey, ¿no? Y a la burger. Nos vemos luego. Gracias. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La corneta extendida, nueva temporada, nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.